Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su programa de arte favorito y único de la Bahía, Movimiento
Perpetuo. Por lo menos aquí de la universidad.
De la Bahía, sí, ¿no?
Creo que sí hay un... Creo que sí hay...
¿Hay bueno, otro?
Es que sea la radio cultural.
Bueno, un saludo, de la un universidad saludo entonces.
A ¿qué sería de aquí? ¿Nuestros colegas?
Sí, nuestros colegas.
Nuestros colegas. Un saludo a todas las radios.
Nuestros compañeros.
A ver, igual ahorita me van a corregir. Yo soy muy malo con los días. No me acuerdo ni de los cumpleaños, menos de los días. Pero... ¿No hay un día de locutor y es hoy?
¡Sí, es hoy!
¡Ah! Entonces, felicidades, Mon.
Felicidades, Alex. ¿Qué? ¿Feliz cumpleaños a nosotros? No. O más bien, un feliz día de locutor.
Feliz
más
día de locutor. Bien. Un caluroso saludo a todos aquellos, incluyendo también los podcasts. No nada más los que están aquí en cabina. También aquellos que en un rincón de su casa, o en uno más fresón, digo, hay de todos, ¿no? Pero se encuentran
ya en un transmitiendo. Todo, ¿no?
Bueno, había radio, es súper interesante el tema de la radio, porque ha habido radio guerrillera, o sea, radio que apoya las insurgencias, no sé, en medio de las sierras, la jungla, la radio casera, radios universitarias son famosas. La radio pirata, no sé si de hecho hay una película sobre
que
radio.
Se llama así,
sí, Pirate Radio.
Okay.
Y creo que tiene que ver con la censura que hubo de la radio que tocaba rock and roll en Reino Unido en los 50s. Entonces parece ser que había barcos que zarpaban, no sé si eran ya zona de aguas internacionales. El tema es de que creo que en AM se escuchaba la radio, pero ya no podía, ya no era ilegal porque no estaban en territorio de Reino Unido. Entonces también está ese, y se les conocía como Radio Pirata. Bueno, ya tenemos una peli, una recomendación de esta semana. Según yo, se llama Pirate Radio. No
bueno,
estoy seguro del nombre en
lo
español.
Lo estaremos buscando. Igual, si no, ahorita lo busco.
Sí, salen los ingleses de todas las películas, pero son buenos. El cuate este... No recuerdo su nombre, pero es un cuate muy, muy delgado. De los que empezaron a ser famosos después de sus 40, 50 años.
Muy delgado.
Alto, pero bueno, puedes decir lo mismo de Magneto, ¿no? Magneto también es muy delgado y tiene el que hizo... ¿Cómo? ¿Quién era el mago gris? No, el mago blanco. Saruman. Saruman también es muy delgado.
¿De cuál de todas?
Bueno... El segundo, pero ahorita sale el superintendente nos va a decir. Bueno, a lo que voy, estaba la radio, creo que en la Sierra Maestra, que no recuerdo cómo se llamaba esa radio, en la Sierra de Cuba, cuando la Revolución Cubana, y en el número de radios de entonces. Pero bueno, regresemos a un caluroso saludo. Es él, ahí está.
¿Ese?
Es él. Ajá. Bill Nighy, es él. Ese. Bueno, él sale entre otros. Por eso digo que es...
Según esto, se llama Los Piratas del Rock, la película.
Bueno, pues ya lo tienen, Los Piratas del Rock. No sé si está en alguna plataforma, seguramente sí. Te diría, está en tu videoclub favorito, pero pues ya no existe, ¿no?
Está en...
Posiblemente esté en el tubo, ¿eh? No sé,
sí, probablemente.
Probablemente esté en el tubo. El tubo ya tiene un montón de pelis. Fíjate, es curioso. Un montón de pelis que no están en otras plataformas de streaming, el YouTube sí las tiene para venta y renta. Incluso unas están de gorra.
Hay algunas que están que playlist, ¿no? Y son videos de 3 minutos y son como 60.
Ah, bueno, esas otras que tienes que... Pero pues, bueno, y también están las otras que tienen como 50 comerciales durante
O que la ves y son como que los 10 primeros minutos y después ve el enlace en la descripción y tú... ¿Cómo?
Sí, ya no... Bueno, no podemos hacer una apología de la piratería, pero pues sí es cierto que hay en el número de películas que solamente las puedes ver a través de los canales no oficiales. Y no por censura, simple y sencillamente porque como no venden o no son éxitos de taquilla.
Claro,
o
no, que decíamos, no son películas sí. comerciales.
¿No? Entonces, pues no generan lana, por lo tanto la tienes que buscar en los medios, ¿no?
Que acá en la red oscura.
Como no oficiales. Pero bueno, además de el Día del Locutor, además de esto de las radios, y estar casi en vísperas de la celebración de la independencia en nuestro país, de nuestra banderita. También, pues justo acaba de pasar un saludo muy caluroso a nuestros hermanos chilenos, el 11 de septiembre. Uh-huh. Sí, los recordamos, no es nuestra generación, no nos tocó vivirlo. Sin embargo, la Universidad de Guadalajara, bueno, incluso tiene un auditorio que se llama Salvador Allende. Uh-huh. Entonces, damos un cordial saludo hasta el sur, hasta muy, muy al sur.
Demasiado.
A nuestros hermanos chilenos. Bien, ¿qué más tenemos?
¿Qué más? Pues, efemérides, creo que ya no.
En el mundo del arte.
Mitotes últimos, pues creo que no. Pero no. El tema de hoy, ¿qué va a estar? No sé, no controversial, pero sí.
No, pero sí.
Hay opiniones variadas, ¿no?
Hay opiniones encontradas.
Ajá.
Acuérdense, bueno, no, iba a decir que no. Acuérdense que aquí el lema es que todos tenemos opiniones. Yo lo había dicho yo había dicho la otra vez algo diferente, ¿no? Sí. Las opiniones eran como el trasero, todos tenemos uno. Entonces, pero bueno.
Ok, pues el tema de hoy, ¿no? A
ver. El tema de hoy, nuestro invitado, le mandamos un cordial saludo, está a unos minutos de enlazarse con nosotros, en el Inter. Pues bueno, vamos a comentar sobre qué vamos a platicar.
Sí, brevemente. Para dar una introducción, ¿no? Irnos ambientando.
Bueno, a ver, hay cosas de las cuales todo mundo hablamos, pero a la hora que se nos solicita o alguien nos dice, bueno, ¿pero qué es? O eso, ¿cómo se come? ¿Va untado? ¿Me lo tomo en un jarabe? ¿Es una pomada?
¿Va con un pan?
¿Me hace daño si no me lo como con un pan?
¿Sabe bueno o no sabe bueno?
O sea, y es como cuando hablas del amor, ¿no? Y todo el mundo hablamos del amor y decimos que si es bello, que si es malo, que si es bueno, que si es malo, que si es grande, que si es pequeño, que si es placentero. Y de repente te dicen, a ver, Mont, ¿qué es el amor?
Wow, no, pues, el amor. Ah, qué tema tan complicado. ¿Con una palabra?
No sé, o sea...
Es que como que me explotó la cabeza ahorita.
Sí, ¿no? Son temas que te ponen en tipo el chavo este de agarra y que me dice, ¿no?
Sí, y que agarra y que me dice.
Y ya no me dijo nada.
Y que agarra y que te digo.
Y que no te entendí nada. O sea, es muy complejo. Aunque sí hay definiciones, siempre podremos irnos a la RAE, nosotros como hispanoparlantes, y decir, ok, dice eso, pero muchas veces...
Entra que cada quien tiene su versión, bueno, no su versión, su propia opinión de lo que es el amor, en base a sus propias experiencias.
Porque viene el tema de hoy.
No es el amor.
Pero tiene que ver.
Está,
hay tintes ahí, amorosos. La estética.
Exacto. La estética. Y no es la estética la que uno va a cortarse el cabello, ¿eh?
Bueno, es que esa también diría,
tiene relación, diría, pero tiene no
relación
es esa.
Porque trata de generar un cosmos, ¿no? Trata de generar un orden. Uh-huh. Entonces, hay una poquita relación ahí si la queremos
encontrar.
Ver. Digo, no sé, a lo mejor cosméticos tienen que ver con el cosmos y tienen que ver con darle orden al aspecto, no lo sé, al rato preguntamos con los expertos.
Podría ser.
Pero, a ver, primer cuestión. La estética, en lo general, nos podemos encontrar casi si vemos 1,000 definiciones ahorita en Google, va a decirnos, creo que 999, que es una rama filosófica que trata sobre la belleza.
Ajá, que estudia la belleza. Sí,
o
lo bello.
Lo que es bello. Pues muy bien, ¿no?
Ay, qué bonito.
Muy bien.
Suena bien sencillo, ¿no?
Entonces ya en ese momento me quedé, o sea, dices, no, pues es que es la rama de la filosofía que se encarga del estudio de lo bello. Wow.
Ok, lo bello, wow, la belleza.
Ok,
pero aquí
siguiente
viene
pregunta. Levanta la mano, el de hasta atrás, ok, ¿y qué es lo bello?
Ajá. Es, pasa lo mismo que con el amor, ¿no? ¿Qué es lo bello? Pues para cada persona es...
Bueno, y hay en el número de posturas filosóficas, de estéticas, sobre el arte, sobre la belleza. Ahí está otra recomendación de Humberto Eco. Historia de la belleza, y luego también está Historia de la fealdad. Que ahí sí les recomiendo el libro electrónico, o si traen la lana, bueno, pues paguen el... Está muy caro.
Sí pueden darse el lujo.
Están muy caros, yo no sé por qué, yo no sé si es en este momento, pero hace unos días anduve por ahí, de repente uno hace window shopping, o hace... Y de todas las cosas que no te puedes comprar, ¿no?
Sí, yo tengo un así como que mi lista en el carrito de cosas que, digo, en algún momento me compraré.
Ahí están en el carrito, ¿no? están, y las de siempre, ¿no? En el de Gandhi hay una, en el de Fondo de Cultura está otra lista, en el sótano hay otra lista. Y pues bueno, entre esa lista me puse a buscar, porque está entre mi lista de los deseos, Historia de la belleza, Historia de la fealdad, de Humberto Eco, y pues están caros. Bueno, nada es caro, lo que pasa es que uno no gana lo suficiente.
Ajá, más bien.
Entonces, pues cuando dice, creo que fue Alberto Cortés el que dijo que lo más caro en la existencia es la pobreza. Y desde que lo escuché, desde que era un niño, me ha quedado grabado en el fondo del cerebro. Y pues es cierto.
Pues es que
¿no?
Sí, es cierto. Wow. Sí, tienes razón.
Digo, habrá quien dice, no, es que lo más caro en la existencia es el tiempo, ¿no? Entonces a veces dices, bueno, pues...
Bueno, ya, es que...
Pues sí, pero realmente lo más caro en la existencia es la pobreza. Pero bueno. Regresando,
ese no era el tema.
Regresando a los libros, ya dejando los libros que no me puedo comprar, que son un montón, he de presumirte que en este último día de Guadalajara me traje Sobre la fotografía, de Susan Sontag, en su idioma original. Y bueno, ya hablaremos en algún programa otra vez sobre recomendaciones de libros, pero es interesante. Sí, claro, siempre que yo he podido leer el idioma original, y obviamente que lo conozco, porque...
Sí, pues, no vas a leer un libro
quisiera leer,
en ruso.
No, pues, o sea, quisiera leer Los hermanos Karamazov en su idioma original, pero pues no. Más allá del Privet, del Cac de la... No, creo que mi ruso no es bueno. Pero me encuentro con Sobre la fotografía, y me llama la atención que o mi interpretación es diferente a la del traductor. Yo no digo que yo tenga la razón, nada más digo que es una interpretación diferente a cuando lo leí en español, ahora que lo estoy leyendo en inglés. Y me parece que en español suena más agresivo el discurso de la Susan.
¿Que en inglés?
En inglés me parece que es más sensato o más prudente. Entonces, yo era de los que criticaban a Susan porque se me parecía que su discurso se le caía. Una de las cosas que ella hablaba sobre la fotografía es que es un acto agresivo. Es un acto que roba, que violenta e incluso que viola al que es fotografiado. Porque le roba ese pedazo, te apropias de ese momento en la existencia de esa persona. Pero bueno, hay que leer todo el libro para entender el contexto.
¿Y por qué su opinión?
¿Y en qué sentido, no? Ahora que lo vuelvo a leer, a lo mejor porque estoy más viejo, pues leo otras cosas entre líneas que antes no las había visto. Te insisto, yo la criticaba porque decía, pues se le cae su discurso porque está casada con una fotógrafa. Bueno, hace un poco murió, se casó con Annie Leibovitz, una de mis retratistas favoritas, y decía, bueno... Pues tengo que criticar la fotografía, pero al final se le cae su discurso porque se casa con una fotógrafa.
Y ahora que lo estás leyendo en inglés, cambió esta...
Sí, cambia un poco, ¿no? Pero bueno, nos alcanzó el tiempo del primer corte. ¿Te parece si vamos a nuestro primer corte?
Sí, y ojalá pues ya podamos iniciar con la entrevista, ¿no?
Muy bien.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos.
regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y bueno, pues ya estamos de regreso de este corte breve, corte comercial. Y pues creo que ya tenemos en la línea al doctor Edmundo Andrade. Doctor, ¿nos escucha? Bueno, me parece que hay un poquito de problemas técnicos, pero ahorita se solucionan. Y pues, no sé, vamos comentando quién es el doctor Edmundo Andrade. Yo tuve el placer y la fortuna de conocerlo en mi primer semestre de carrera. No sé tú, Alex.
Yo lo conocí años antes.
¡Oh! No, yo hasta apenas. ¿Qué? Bueno, doctor, sí, ¿nos escucha? ¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido, profesor. Con nosotros ahora
aquí
sí.
Aquí estamos. Los oigo muy bajito.
A ver, vamos a acercarnos un poquito más el micrófono.
Sí. ¿Ya me escucha?
¿Ahí o...?
O más bien, no sé qué sea. ¿Nos oye mejor?
Sí, ya.
Ah, ok, perfecto.
Bien. Sí, ¿no? Comentábamos, comenta Mont, que lo conoces de primer semestre. Yo comentaba que yo lo conozco desde hace algunos años, cuando tuve la fortuna que fui profesor de antropología filosófica.
Eras estudiante de psicología.
De psicología, sí, era. Entonces, desde ahí nos conocemos. Bienvenido a Movimiento Perpetuo, doctor.
No, pues muchas gracias. Un programa que teníamos contigo, Alejandro, y con Iliana desde hace mucho queriéndolo realizar, ¿no?
Sí, aquí estamos en este... Pues bueno, nos adaptamos, ¿no? Es lo que nos hace humanos, yo creo, entre otras cosas, es el adaptarse a los tiempos.
Bueno, pues creo que si mal no estoy claro, es que estamos hablando, vamos a hablar de estética y arte, ¿no?
Así es, comenzamos muy poquito en el primer corte con la gran pregunta, ¿no? Mencionábamos de que pues es como cuando todo mundo hablamos de esos términos, pero cuando nos preguntan, oye, ¿y cómo se come? Oye, ¿eso qué es? Pues se vuelve como cuando te preguntan, ¿qué es el amor? Entonces, sí. La más fácil, pues sí, una rama filosófica que se encarga de lo estético y lo bello, pero luego viene la pregunta del millón, ¿qué es lo bello?
Sí, digo, podríamos empezar diciendo que es un vocablo griego que significa sensación.
Bien.
Y por tanto, es la parte sensible de lo humano. Decíamos que por tanto es la percepción subjetiva a través de los sentidos. Esto es muy importante empezar a dejar en claro que es una percepción subjetiva, por lo tanto puede variar, pues bien, depende de los sujetos. Y el vehículo con el cual vamos a establecer los cánones o los patrones o los gustos estéticos, pues van a ser dictados a través de los sentidos. Y eso nos lleva a empezar a entender que la humanidad, a través de su historia, pues ha tenido diferentes momentos, y vamos a decirlo así, donde ha privilegiado diferentes sentidos. Digamos, ahorita, que en la etapa clásica o en la época clásica de la humanidad, uh-huh, estaba muy cargada a esto que llamaron poética, más allá de poesía, sino sí, la poética, que era esta sensibilidad a través de la literatura. Pero el problema es que era tanto el canon o el patrón de la estética por la escritura, que la medicina, las obras científicas se tenían que escribir de manera versada.
Así entonces es.
Ahí podemos ver que únicamente la forma era estética y era un préstamo de la literatura, pero el contenido no tenía nada que ver con lo literario. Después podríamos revisar otro periodo de la humanidad, que es el Renacimiento, y sobre todo en el Barroco, donde se pone el sentido o se privilegia el sentido de auditivo. Y entonces la música es el vehículo donde va a estar expresado todas las artes. Todo lo bello va, tiene que ser a través de la música, no hay otra. Okay. Y con la etapa de lo moderno, entra la parte visual.
¿Sí?
Y ahora el sentido que dicta los cánones de lo estético, obviamente está dictado por lo visual.
Bien, doctor, ¿y cómo por ejemplo, ha también sido interpretado y reinterpretado, ahorita que menciona lo sensible, pero por ejemplo, cuando le dio a más de un filósofo decir, bueno, es que lo sensible, pero para interpretar lo que no es tangible o lo que no está aquí, pero luego llegan otros, no sé, por ejemplo, Nietzsche, que dice, no. Sí, o sea, lo sensible es lo real. Nada de que hay un mundo
intangible
y que hay un mundo tangible. Lo sensible es lo real. Pero entonces, ¿y esa estética sublime de la que se habla en algún momento?
A ver, claro, ahí nos vamos a encontrar con, además de lo que decimos que la historia de la humanidad dicta cánones o patrones para lo sensible y se beneficia uno de los sentidos y el arte adquiere mucha dimensión a partir de eso. También tenemos que decir que en términos de filosofía, que ahorita lo que tú estás planteando o lo que ustedes están planteando, pues tiene que ver con la idea de son categorías filosóficas. Veamos la triada griega. Para los griegos todo tenía que apuntar en lo bueno, lo bello y lo verdadero. Es decir, lo verdadero necesariamente era bueno y era bello.
Así
lo
es.
Bello necesariamente era bueno y era verdadero. Y lo bueno, igual, tenía que ser bello y verdadero. Por tanto, cuando domina la idea, o cuando la idea domina sobre la materia, que vamos a llamar idealismo, entonces todo lo bueno, todo lo bello y todo lo verdadero es únicamente en la idea. Entonces, la materia queda un poco atrás, esto de la realidad, o lo que decía Nietzsche, a ver, aquí lo que realmente tenemos que decir es que lo único cierto es lo que percibimos por la sensibilidad. Y entonces, bueno, tuvimos que arrastrar dos épocas de humanidad con estas ideas o esa supremacía de la idea sobre la materia. Y eso pues entra ya en la discusión de lo material y de lo ideal, o del idealismo y el materialismo. Quedando, fíjate, esto es que tenemos que entender a la estética a partir de dos cosas, lo sintético y lo diacrónico.
Okay.
Es decir, a través del movimiento temporal y locativo, es decir, en los lugares, en los distintos lugares, puede haber conceptos diferentes.
¿Sí?
Pero también en los distintos tiempos, independientemente de los lugares, también se crean diferentes conceptos. Lo mismo pasa con, hablando ahí de lo diacrónico, hablo de la belleza, por ejemplo, el concepto de belleza como tal, pues se ve sujeta a estos juegos de lo sincrónico y lo diacrónico, y lo que puede establecer a través de la historia del arte.
Bien, sí, de hecho, en su momento, bueno, incluso podríamos mencionar que hasta la tecnología se ha visto o ha influenciado sobre también lo que entendemos como bello o lo no bello. En el caso específico, por ejemplo, de mi rama, la fotografía. Cuando nace la fotografía, pues ya digamos que el realismo pictórico pues se ve amenazado porque ya salió un medio nuevo, una tecnología nueva, que pues rebasa a lo que el óleo hizo en su momento, ¿no? Que el óleo dijo, a ver, este es el medio para captar realmente las cosas.
Y llega la fotografía.
A ver, ya no, ahora soy yo. Pero los mismos fotógrafos y los mismos pintores reniegan en contra de esa categoría que les dan de que no es bella, no es estética, y además es un aparatejo y que tiene que ver más con la ciencia que con la belleza. Y se crean las vanguardias y empiezan a crearse otras cosas, otras maneras de ver lo bello.
Sí, yo creo que tiene que ver con esta entrada de lo visual, y lo visual y la tecnología hicieron ahí un clic muy importante, que sí, empezó a dar un avance, pero justo pone a las plásticas en entredicho de qué es entonces lo que el quehacer de la plástica. Así porque es. La fotografía empieza a invadir un terreno que le dice, este es mi campo y no te metas. Entonces, ahí es donde Monet, ahí está la grandeza de Monet, que dice, bueno, entonces, como vamos a jugar ahora, va a ser con las luces.
Ajá.
Y rompe con la idea del realismo o del hiperrealismo, que, uh-huh. que hoy en día todavía hay quienes se aferran al
hiperrealismo. A esa cosa que se llama hiperrealismo.
Pero se va más al impresionismo, ¿no?
Sí, sí. Sí, ahora es cómo se ve la luz, ¿no? Nos salimos del estudio, nos salimos de los cánones de la academia y vamos a pintar afuera y vamos a pintar la luz.
Que sí, empiezan a tomar mucho sentido el paisaje, por ejemplo.
Sí. Uh-huh. Sí, y bueno, ahora con lo del también, o sea, en el sentido del tiempo, ¿no? El tiempo va cambiando, la ubicación va cambiando. Y bueno, la tecnología y el acercamiento, pues también nos va cambiando. Y de repente, esta parte que a mí me parece muy interesante, cuando dicen, no, es que el arte ahora ya no tiene que ser bello. La belleza queda fuera. Ahora es la idea. Entonces, ¿estamos viviendo en ese en otro rompimiento, doctor? ¿O tal vez esto es pasajero? ¿O es necesario? ¿O va a ocurrir lo que ha ocurrido constantemente desde las vanguardias? Ah, ¿sabes qué? El nuevo que llega es el bueno y yo digo que el pasado apesta. Pero luego va a llegar otro nuevo y va a decir lo mismo.
¿Qué va a decir lo mismo?
Sí, yo creo que tiene que ver mucho con esto de las etapas de la humanidad y los cánones que se van imponiendo, ¿no? Pero por otro lado, habría que retomar ya en épocas de la Ilustración con Immanuel Kant y todos los que empiezan a agarrar a la
Se nos fue.
Lo perdimos. Bueno.
A la filosofía.
Ahí está.
Estudia el arte y sus cualidades. Fíjense, o sea, así la tienen conceptualizada. Campo de la filosofía que estudia el arte y sus cualidades. Y esas son la belleza, lo eminente, lo feo, la disonancia, estas rupturas también. Porque estas rupturas nos plantean propuestas nuevas y diferentes.
Sí, totalmente, ¿no? Justo comentábamos de Humberto Eco, tanto su historia de la belleza, hace rato fuera del aire, como su historia de la fealdad, que mencionan lo bello y lo feo, ¿no?
Bueno, Alex, no es que quiera interrumpirte, pero tenemos que ir a corte.
Vamos a un corte, ¿regresamos, doctor?
Sí, que claro que sí.
Muy bien, regresamos, muchas gracias.
Movimiento Perpetuo.
En un momento, continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y bueno, pues ya estamos de regreso, pero antes de continuar vamos a hacer una breve presentación porque ya no tuvimos momento de presentar al doctor Edmundo. Entonces, el doctor Edmundo, pues él es académico de aquí, de este centro universitario. Hemos los dos tenido la fortuna de presenciar.
Así es, sí. Es un profesor investigador.
Y pues comencemos por su formación académica. Él tiene la licenciatura en Letras Hispanoamericanas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UDG, maestría en Cooperación y Bienestar Social de la Universidad de Oviedo, España, y doctorado en Cooperación y Bienestar Social en la Universidad de Oviedo, España. Y pues también comentar que es escritor, es poeta, ¿qué más? Tiene varios libros publicados, entre ellos... está Voces Regionales, Construcción de Identidades a Partir del Mito, Leyenda y Relato Popular en la Costa de Jalisco. Está también Patrimonio Natural y Cultural, Municipio de Tomatlán. Igual, Patrimonio Natural y Cultural del Municipio de Cabo Corrientes. Entre otros, ¿no? Igual artículos en los que ha participado como geopolítica y geoeconomía turística en una Costa Alegre, Casa de las Rivieras de los Nuevos Cancún en Jalisco y la de Nayarit, México, entre otros.
Entre otros
muchos.
Una muy, muy breve descripción o...
Pues muy breve, ¿no? Porque es extensa.
Así es. Entonces, nos place tener aquí en esta ocasión, vía telefónica, a un amigo, un maestro, que yo siempre les digo a mis maestros, cuando les digo maestros, no les estoy quitando grados, les digo maestros porque los estoy honrando, porque son mis maestros y toda la vida seguirán siendo mis maestros. Doctor Edmundo, una vez más, gracias. Bienvenido.
No, pues muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Y bueno, estamos a la orden con esta discusión, ¿no?
Con esta discusión de lo bello, lo estético y lo no bello en estos tiempos líquidos, diría Bauman. ¿Qué diría Bauman en este caso sobre lo bello, ¿no? Si es líquido o no es líquido. Doctor, algo en donde, como gran bardo, nos vas a ilustrar la belleza en las palabras. ¿Es más bello o puede ser más bello, vamos a pensar, el cantar de los cantares que un haiku? ¿O ahí también entra la subjetividad de quien lo escucha, de quien lo lee y de quien lo escribe?
A ver, eso tiene que ver, fíjense con un proceso que son las identidades.
Okay.
Es decir, uh-huh, acuérdense lo que sostenía Gilberto Jiménez, uh-huh, cuando decía que existe una fábrica de identidades.
Bien.
Y las identidades deben de construir en lo colectivo, no en lo individual, porque uh-huh, si fuera en lo individual y en el caso hipotético de que nada más existiera una sola persona, uh-huh, no tiene sentido la identidad.
No, me reconozco ante el otro.
Uh-huh. Sí, claro, claro, misma, tiene, ¿no?, que haber el contraste.
Sí.
Entonces, esto lo di por... Exacto, yo hablaba de los patrones estéticos en base a las diferentes etapas de la humanidad. Ahora tú lo que estás poniendo son como distintos géneros, uh-huh, o estilos.
Sí.
Y uh-huh, sí, tienen que ver con una época, tienen que ver con una circunstancia, con una cultura, por lo tanto, tiene que ver con identidades. Cantar de los cantares, ¿entiendes? Justo entre los sumerios y los egipcios, es decir, la, uh-huh, cultura hebrea.
Sí.
En cambio, el haiku tiene que ver con lo japonés, tiene que ver con el isleño.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque su identidad, con lo que se identifica, es con una isla.
Así es.
Un tramo de tierra limitado. Es como el bonsai.
Uh-huh.
O sea, ellos lo tienen que hacer todo pequeño, acorde a su realidad, que es una isla.
Sí, sí.
Y es... en ese sentido, uh-huh, se aprecia más y se goza más sabiendo, pues, las características y los contextos de cada uno, pero no es porque uno esté por encima del otro.
Así es. ¿A dónde quiero llegar? Es decir, un comentario que casi siempre hacemos aquí sobre si sí realmente para apreciar las cosas se requiere de nutrirnos antes de poder apreciarlas, o si es, porque luego viene la otra parte, no, es que aunque no sepas, si lo ves o lo escuchas es bello por sí mismo, híjole, pero me parece, yo soy del partido o del equipo que dice que si no tienes el contexto es más difícil que aprecies la belleza o la no belleza de las cosas.
Sí, digo, no, nos podemos topar con el burro que tocó la flauta.
Ajá.
O sea, sí, entiendo perfectamente lo que dices. Mira, vamos a desglosar. Cuando yo decía, uh-huh, de las etapas de la humanidad y cómo se representa lo estético en cada una, pues también entendemos que el clásico que tomó como conocimiento, lo que tú estás diciendo, ¿no? Uh-huh. Tener conocimientos, tener que tu propuesta no sea nada más un mensaje a los sentidos, sino que haya una idea, una preparación, un mensaje, pero bien elaborado. En el mundo clásico, la forma humana era el tema, pero además era lo esférico. Por lo tanto, la esfera como la pieza geométrica perfecta, y el ser humano. Y de ahí que les encantara, sobre todo, el hombre desnudo por sus formas esféricas.
¿Sí?
El hombre tenía que resaltar más la parte de la musculatura, pero era la idea del cuerpo humano. Para eso no basta la sensibilidad. Tenías que estudiar el cuerpo humano, las proporciones. Lo mismo pasó con la Edad Media y el tema de lo divino. En la Edad Media se impone a lo divino, y entonces ahora la cambia. Por eso es que tenemos, por ejemplo, en arquitectura, las grandes catedrales, pero la dimensión, el concepto del espacio cambia, porque ahora es la casa de Dios, no es la casa del hombre. Pero los colores cambian. Hay toda una gama en términos de qué colores, y lo voy a decir de una manera coloquial, qué colores no ofenden a Dios, qué figuras ofenden a Dios y qué no, qué colores. Entonces, todo ese conocimiento que no tiene nada que ver con la sensibilidad.
Así es.
Conocimiento que se tenía que trabajar, que se tenía que masticar, se tenía que picar piedra, o sea, leer y prepararse para poderlo transmitir.
Sí, totalmente. Digo, no es lo mismo, por ejemplo, ahorita que mencionaba las grandes catedrales, la Casa de Dios, a más atrás, cuando las abadías eran las fortalezas que nos preparaban para el fin del mundo, ¿no? Una vez más recordando a la abadía, por ejemplo, que nos platica Eco en El Nombre de la Rosa, ¿no? Que eran unas murallas, eran una cosa gigante, porque eran fortalezas, porque pues en algún momento dado venía el fin del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Que pues bueno, no llegó, sí cambia y tiene mucho sentido, o sea, son etapas, es el contexto, es en lo que se creía. No sé, nos vamos a otro lado y, por ejemplo, acá en Occidente, ¿qué colores no ofenden a Dios? Pero, por ejemplo, en el mundo musulmán, no se puede representar a Dios con una figura. Entonces, tenemos el arte musulmán, como Alhambra, por ejemplo. Y ese tipo de hablando de regiones, ¿no? Hablando de regiones, hablando de tiempos y de interpretaciones y, sobre todo, de identidades.
Es que a eso voy. Imagínate a un artista que quiere representar a la y que de repente el conocimiento y que cree que es muy sensible y que por amor al arte le da forma y le da corporalidad. Pues él está violentando una premisa por todos entendida, que eso no debe ser. Pero también están las rupturas, ¿no? También se vale como el Renacimiento, que retoma a la figura del hombre, vuelve a ser el hombre el centro, pero ahora lo mezcla con esta idea de el universo y tiene todo este juego de la razón o la proporción áurea y esto de las proporciones perfectas en la naturaleza. El mismo discurso que estaban buscando la perfección matemática, geométrica, y también el barroco nace, pero contra la idea de que la esfera era lo perfecto. Entonces, el barroco lo que hace es la no esfera, porque el barroco viene de la palabra verrueca, que era verruga, y la verruga como la esfera imperfecta. Entonces, y para hacer eso, pues sí se necesita, yo creo que más conocimiento que sensibilidad.
Sí, y ahí podemos decir que pues no podemos ser absolutistas, ¿no? Entonces hay que entender que son diversas las herramientas y los conocimientos que actúan sobre lo que al final consideramos lo bello.
Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no?
Doctor, desafortunadamente tenemos que ir
a hacer ahora el corte, ¿verdad?
Sí, porque un corte más. Te queremos preguntar antes del corte. Sí. ¿Nos acompañas en nuestro último corte? Porque tampoco te queremos quitar mucho tiempo, pero nos acompañas. Ah, claro, muy bien, sí. Perfecto. Entonces nos vemos regresando, nos escuchamos regresando.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Bien, estamos de regreso aquí con unos temas fuera del aire. Ya ni sabemos si nos alcanzaron a escuchar o no.
Espero
no eran, que no. Tenían que ver con la belleza, pero iban ya en otro sentido, sobre todo con las nuevas leyes. Doctor, estábamos de regreso, entonces hablábamos, nos quedamos en el barroco y las ideas. Y bueno, también otra cosa a considerar que comentábamos aquí afuera del aire sobre el barroco es también la necesidad del marketing, ¿no? En su momento, sí. Y de ir y luchar contra los luteranos y los calvinistas, y jalar otra vez gente hacia el catolicismo. Lo escuchamos, sí. Doctor.
Sí, gracias. Siempre hay esta idea de manejar la parte estética, el arte, para tus beneficios, ¿no? Hablando en sobre todo estos controles del poder. Pero bueno, inmediatamente pues nos tendríamos que ubicar ya en el modernismo, donde pues vamos a tener esta gama de los sismos, pero lo más importante que debemos de entender, y que a mí me gustaría que los estudiantes de arte, cualquiera que sea la manifestación género, es que el modernismo se acaba o tiende ya a morir. Uh-huh. De hecho, hay algunos autores que ya hablan de la posmodernidad y uh-huh. Se me escapó ahorita el término contemporáneo.
Sí, contemporáneo, pero sí, hasta se usa como ofensa de repente. Ay, discúlpalo, es que es posmoderno.
Digo, es vigente la modernidad, sí, sí. Porque la modernidad tiene una implicación ideológica, está dictada por el capitalismo.
Sí.
Okay. Por lo tanto, el arte necesariamente se volvió mercancía.
Sí.
Entonces, ahí si buscamos otras manifestaciones o si buscamos estas rupturas en el arte, que es lo que ya estas nuevas generaciones están postulándose en la posmodernidad o, como decimos ya, en el arte contemporáneo, es romper con esto de que el arte sea una mercancía y de la burguesía, uh-huh. dictada por el capitalismo. Por eso el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, hablando de esto, del biopoder y del comunismo, la cooperación y la revolución, que dice que ahí están en un amorío simple, pero también de inocencia. Pero él dice una frase que creo que en el arte va a empezar a tomar mucha mucha fuerza. Estamos en la posmodernidad y en lo contemporáneo, esta es la irreprimible alegría y gozo de ser comunista. Ya te voy a poner la palabra comunista, uh-huh. pero es este comunismo o neocomunismo, ya no tiene nada que ver con aquel comunismo que quiso luchar contra el capitalismo, sino que es una manera ahora entendida ya desde las bases de la sociedad.
Bien, bien. Ahorita me quedé pensando también me quedé en Zizek, por ejemplo, cuando, bueno, Otro que también más o menos nos dice muy a su estilo, muy peculiar de Slavoj Žižek, sobre que sí, que volvemos a este nuevo o neocomunismo. Pero aquí, por ejemplo, y hace sentido, no sé, igual va a sonar un disparate, pero me llama la atención, hace poco estaba leyendo sobre las piezas de arte más robadas. Y me llama la atención que las piezas de arte menos robadas o menos deseadas o menos del mercado negro,
codiciadas,
son de arte contemporáneo.
Claro.
La única pieza, y no sé si tomarlo así como que decir, ven, es el arte contemporáneo, ni siquiera se lo quieren robar, o tomarlo como esta parte del neocomunismo.
Es que con esto ya, ya les paso para que ustedes puedan concluir, pero es que el arte contemporáneo tiende más a las masas, tiende más a los valores de no fijar precios. Claro que luego los coleccionistas lo elevan porque el sistema capitalista sigue operando.
Así es,
pero
ahí está el
plátano. Realidad lo que está dentro, el mensaje que lleva o que debe de llevar o que se está apoderando en el arte contemporáneo son principios de izquierda, son postulados de izquierda. Entonces sí me hace sentido, como dices, el hecho de que no sean tan codiciados porque no tienen esa plusvalía que puede tener el arte que se cotizaba en una concepción más capitalista, ¿no?
Así es. Y nada más como dato curioso, la pieza más cara de arte contemporáneo, que es casi la veintiúnica que se robaron, es el inodoro de oro.
Ah, sí.
Creo que es de
sí.
Catalán.
Okay, el de Catalán, perdón. Saber cuál es la más vendida.
Híjole, pues la de las más robadas, casi todas han sido, bueno, de los uno, Da Vinci. Ajá, sigue siendo de los número uno en robo. Hay varios Van Gogh, que incluso hay varias obras que siguen desaparecidas.
De Van Gogh.
No, de Van Gogh, Picasso. Picasso es otro que es muy, muy codiciado. Pero también, yo entiendo, pues es muy difícil que te robes la instalación de todas las sillas o de todos los chalecos que puso Ai Weiwei en, no recuerdo en qué parlamento fue, en reclamo a los ahogados cuando estaban pidiendo refugio en las playas de Grecia. Entonces, pues sí, pero sí me llamó mucho la atención ahorita que comentaste eso, sobre, pues sí, este neocomunismo y cómo pues puedes leerlo de diferentes maneras, no nada más decir de que pues a nadie le interesa el vaso medio vacío, medio lleno de agua, o a nadie le interesa robarse el plátano, aunque el plátano sí creo que triplicó su valor en la misma feria, ¿no?
Totalmente.
Ay, ese plátano. Sí.
Pero sí, muy, muy interesante. Doctor, muchas gracias por tu aportación. Nos has dejado en el número de hilos ahorita qué seguir y qué pensar y qué platicar. Sobre todo que estamos casi en fin de semana, entonces van a ser unos hilos de muchas conversaciones durante este fin de semana. Te agradecemos sobremanera tu visita. Esperamos tenerte una vez más y en algún momento tenerte aquí.
Ojalá
aquí
se pueda en persona.
Sí, yo les agradezco muchísimo y la próxima vez necesariamente tendrá que ser de cara a cara.
Muchas gracias. Esperamos verte pronto por aquí. Un saludo fuerte y pues nos estamos viendo, escuchando y por aquí nos seguimos encontrando en la universidad. Dale. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Bien, Mon, pues tenemos N número de
no
hilos.
No me digas, mi cerebro está ahorita procesando tanta información.
Pero mira, qué coincidencia, o sea, yo por otras cosas estaba viendo ese dato o esa lista de las piezas más robadas y ahorita me llamó mucho la atención esta parte de la conversación con el doctor Edmundo sobre pues esta ideología detrás de,
exactamente,
¿no? Entonces, no sé, ahí viene el número de cosas que ahorita se me vinieron
a la cabeza.
Sí, entonces sí va a ser tema de...
Varios hilos que va a estar ahí desglosando este fin de semana.
Pero bien, entonces, recomendaciones, ¿qué quieren ver? ¿Qué recomiendas para este fin de semana?
Pues en cine.
Yo ya dije sobre la fotografía de Susan Sontag, la de Piratas de la Radio, ¿qué? ¿Piratas del Rock?
Piratas del Rock.
Pirate Radio.
Y bueno, nada más así breve, en algún programa, me parece que fue el antepasado, uh-huh, había yo comentado sobre esta película que iba a salir, que apenas iba a estrenar, que es Sound of Freedom, algo así, si no la menciono mal. Uh-huh. Yo no he tenido la oportunidad de verla, pero afortunadamente mis papás sí, y pues se la recomiendo que la vean. Es tocar temas, creo,
sensibles,
que muy sensibles,
sobre todo el tráfico de personas.
Exactamente. Sí.
Yo importantes, no la he visto, entonces habrá que verla. Bien.
Que la vean. Una recomendación de fin de semana, que la vayan a ver el sabadito después de que, bueno, no, igual muchos están medios crudos, entonces mejor el domingo.
No, pero hay N número de piezas, ¿no? Esa es una opción de lo nuevo. Sí. Ah, bueno, pues ya, a ver, ya nos está recordando aquí que los felicitemos. Ya los felicitamos.
Yo dije, me está hablando mi conciencia.
Estoy muy sentido con mi productor, al cual le mando un caluroso abrazo, porque lo primero que hicimos en el programa fue felicitarlos, pero los volvemos a felicitar.
Sí, hay clara demostración
ahorita,
que no nos oye.
A ver, aquí tengo una refrescante bebida debajo de la mesa, afortunadamente no se ve. Entonces, vamos a una vez más. Un cordial saludo y felicitaciones a todos los locutores de
nuestros
este planeta.
Nuestros compañeros locutores.
Nuestros colegas, nuestros locutores. Camaradas locutores. Antes de que me digan, porque el otro día me dijeron, es que no sé. A ver, señores, señoritas, señores, no sé cómo se diga.
¿Señorites?
Utilizo el término camaradas porque camarada es incluyente y siempre lo ha sido. Entonces, les paso el dato, por si no sabían.
Y pues, igualmente, un saludo, un fuerte abrazo a nuestra compañera Ileana. Felicidades también hoy en tu día por ser el día del locutor.
A nuestra directora, Susana Carreño.
Y sí, sobre todo a ella.
Nuestro productor, José Chepe Gómez. No lo veo por aquí.
Por ahí está, luego nos habla.
No lo veo, pero lo escucho.
Es como mi voz de la conciencia.
Y quienes nunca se ven, pero están siempre haciendo posible este programa, tenemos... A ver, no alcanzo a voltear la cámara, pero ahorita volteamos la cámara. Vamos a hacer un programa, vamos a pedir por favor que se voltee la cámara, una de las dos cámaras.
O invitarlos, ¿por qué no?
O invitarlos. A ver, por favor, nuestro compañero detrás de las cámaras, por favor, que se acerque aquí a...
Que haga acto de presencia.
Sí, a ver, Cue, no sé si se puede salir.
Cue no sale, pero
ya lo vemos.
A ver, ya lo hemos mencionado antes, Cue. Por ahí se va a ver.
Ahí está.
¡Ah, Cue!
Bien. Entonces, muchas gracias a ellos que nos hacen posible llegar hasta con ustedes.
Y que hacen magia, realmente hacen
Así
mucha
es.
Magia. Entonces.
Saludos a todos, nos vemos próximamente.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.